Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gustazo estar nuevamente compartiendo esta media hora de información a través de Radio Carve, de Radio del Oeste, Radio Tabaré y la Hora del Campo, llegando hacia lo largo y ancho del país. Bueno, la situación es compleja. La situación es compleja en todo el país, en particular zonas que están sufriendo muchísimo esta sequía, déficit hídrico, déficit forrajero. Y bueno, en algunos lugares hay animales que están pasando muy mal en un periodo que es crítico para la cría de los vacunos, como es el entore. Estamos en pleno entore en la mayoría de los establecimientos criadores. Y bueno, tomar decisiones es muy fácil decirlo, realizar manejos acordes tendientes a promover que se preñen las vacas, pero hay situaciones que son complejas. Igualmente, nosotros como institución de extensión buscamos brindar esa información para que productoras y productores puedan acceder de alguna forma a datos, a información, valga la redundancia, para tomar decisiones o por lo menos lo que esté al alcance de la mano. Anduvimos recorriendo el país, estuvimos por Capilla del Sauce, departamento de Florida. La situación es compleja en general, pero visitamos un establecimiento de la familia Castro González. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Gastón Castro, que también monitorea las alturas de pasto y pesos de ganado en el marco del proyecto Gestión del Pasto, pero en su establecimiento nos recibió justamente para comentarnos, para contarnos qué es lo que se realizó. Tiene un entore breve que ya está casi culminado, pero las decisiones que él tomó se pueden en algún sentido aplicar en otros predios que todavía no hayan culminado con el entore. Por eso nos parecía importante tener la palabra de un productor que en base a los pronósticos tomó decisiones, comenzó a tomarlas allá por agosto y a implementarlas justamente pensando lo que iba a pasar y que finalmente ocurrió, como es esta sequía que estamos viviendo hoy. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles fueron los manejos, las tecnologías aplicadas que realizó en el establecimiento justamente para lograr que los efectos negativos sean disminuidos, por decirlo de alguna forma? También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno, quien se va a estar refiriendo a cuál es la situación actual en todo el país. También la situación en particular de esa zona a nivel predial, qué es lo que está pasando. Y bueno, quien nos va a comentar algunos datos, nos va a informar sobre algunos datos obtenidos a partir de el seguimiento forrajero satelital, cuál es la situación y bueno, qué nos puede deparar el destino, por decirlo de alguna forma. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Vamos a estar charlando con Gastón Castro González. Él es ingeniero agrónomo, un joven ingeniero agrónomo que también participa en el proyecto Gestión del Pasto, mensurando, midiendo, pero también con el establecimiento familiar de la familia Castro González, ubicado en Capilla del Sauce, al norte del departamento de Florida. Predio que va a estar presentando él mismo en esta nota. Hace pocos días estuvimos en ese establecimiento con el ingeniero Alejandro Terra justamente para conocer el establecimiento y cuáles fueron las medidas que han ido adoptando a lo largo del tiempo, a sabiendas que se aproxima a una situación compleja respecto a un déficit hídrico, un déficit forrajero que se venía pronosticando. Y estos pronósticos de niña a los cuales todos accedemos, algunos le dan más importancia que otros productores y algunos van tomando algunas decisiones previas justamente para no enfrentarse a la peor situación. Este es el caso de este establecimiento. Y bueno, nos parecía importante destacar justamente ese tipo de decisiones, ese tipo de medidas tomadas para mitigar los efectos negativos de la situación que hoy estamos viviendo a nivel de todo el país. Así que le damos la bienvenida a Gastón Castro, a mano con el plan agropecuario, y tal vez lo primero que deberíamos estar haciendo es presentando el establecimiento, dónde queda ubicado, cuál es el área, cómo es el uso del suelo, para justamente tener una foto, tener un mapa del sistema productivo.
Estamos en la 11ª seccional de Florida, el norte oeste de Florida, pegado al departamento de Durazno. Es una explotación familiar de 597 hectáreas, donde el 80% es arrendado. El índice promedio CONEAT está un poco por encima de 106. Suelo mixto de parte superficial y muy superficial, y alguna parte de 10-13 que tiene un poco más de CONEAT y un poco mejor de suelo. Hacemos ganadería, principalmente vacuna, ciclo incompleto, donde se hace cría y recría de hembras y los machos se recrían hasta novillito. El uso del suelo es 90%, en torno al 90% campo natural, y el resto se compone principalmente de campo mejorado con Lotus Rincón hace algunos años. Ahora estamos con una parte implantando algo de Lotus Tanil en los bajos, y hay un 3%, unas 20 hectáreas que se utilizaba con praderas, verdeos, principalmente para terminar algún ganado gordo.
¿Qué tipo de pastoreo realizan?
Veníamos haciendo un pastoreo continuo, donde íbamos adjudicando más que nada las mejores pasturas, los campos que estaban con mejor disponibilidad según los requerimientos de la categoría en cada estación. En el último tiempo hemos empezado a hacer en alguna parte del área, probando a hacer un pastoreo rotativo, buscando mejorar la distribución de ese pasto en aprovechamiento y buscar aprovechar más calidad, y eso lo estamos haciendo un 10% del área más o menos, que hemos tenido buenos resultados, y estamos buscando la forma de que de forma práctica llevarlo a un área mayor, hacerlo en un potrero más grande.
Bien, ¿cómo se maneja el ganado? ¿Con cuántos lotes trabajan?
5 y 7 lotes, dependiendo de la época del año, de las categorías que hay en el establecimiento, se anda en eso, entre 5 y 7 lotes. Se lotea un poco más capaz que en la época de entore, porque las categorías se diferencian un poco por el reproductor que se usa, el toro, y por el estado de las vacas, el estado reproductivo de las vacas.
¿Cómo se realiza el manejo del ganado? Capaz podemos comenzar con el entore.
Manejábamos doble entore hasta hace 4 o 5 años. Buscamos empezar a... no nos daba resultado. Buscamos ir a la practicidad primero que nada, porque trabajamos en familia nomás, entonces la mano de obra no sobra. Y por un tema de ver mejor el ganado también. Ahí pasamos a hacer un entore de verano, y lo siguiente que buscamos fue empezar a cortar y adelantar el entore para que unificar los lotes y lotes más parejos, más que nada en ternero. El entore corto nos empezó a ayudar en eso, no haber tanta diferencia. Y ahí empezamos año a año a cortarlo y adelantarlo hasta llegar a un entore de 60 días, principalmente de noviembre y diciembre.
Ustedes previeron que, en base a pronósticos, iba a haber un verano bastante complejo respecto a la disponibilidad de agua, respecto a la disponibilidad de pastura, y comenzaron a tomar decisiones justamente pensando en lo que se venía, ¿no?
Y ya se vienen sucediendo varios años similares, un poco más intenso, menos intenso, pero primavera corta, con escasez de agua. Y ya tomando decisiones en cuanto al pasto, veníamos tratando de prever, prestando atención a los pronósticos climáticos adelantados, y se anunciaban. El año pasado se anunció sequía, no fue capaz en todos lados, pero incidió bastante. Tomamos decisiones adelantadas y nos sirvieron. Entonces este año, ya entrado el invierno, donde se arrastraba un déficit de pasto y se anunciaba otro año niña, intentamos hacer lo mismo, de tomar decisiones adelantadas. En cuanto a eso, había baja carga, en torno a 0,6-0,7 unidades ganaderas por hectárea, de moderado a bajo en esta zona, y se pensaba poder aumentar la carga. Miramos el pasto, miramos el índice de plato de comida, y no daba para aumentar la carga. Entonces decidimos en eso quedarnos con el ganado que ya teníamos, no ingresar más animales, y ya ir previendo manejos que se nos fuera a complicar la primavera. En ese sentido, Cuando con baja carga entramos en la primavera, se logró acumular un poco de pasto. Salimos del invierno en torno a los 3 centímetros, 3 centímetros y medio. Y a mediados o fines de primavera se estaban los 5 o 6 centímetros. Eso permitió que el ganado estuviera en buen estado antes de que comenzara lo más complicado del déficit. Se hace mucho énfasis en la actividad ovárica, ir monitoreando el ganado temprano. Al momento de ingresar los toros ya se hace un monitoreo a la cabeza de aparición y se van tomando decisiones temprano, y otra mitad de entore para la cola de aparición. Al tener un entore corto de 60 días no lo podemos dejar estar, porque todas las decisiones demoran en tener su repercusión, más en la biología. Y en ese sentido lo que hemos empezado a hacer, se hacía destete precoz, se hace destete precoz, que tiene un costo, a nosotros nos andan en torno a $90, porque lo hacemos sobre campo natural, se busca que los animales coman entre 1,8 y 2% del peso vivo, para tener ganancias moderadas y que al destete, a los 6 meses, estén pesando 160 kilos los terneros, y eso nos hacía una erogación grande de dinero que pesaba. En busca de minimizar esos costos, este año empezamos a tomar en cuenta hacer flashing en las vacas, lo que nos andan entre $25 y $30 por vaca, enfocado principalmente en las vacas multíparas, que quisimos empezar a probar en ese ganado el efecto. Se hizo flashing en la cola de aparición, toda la cola de aparición, y en las vacas cabeza de aparición, solo en la de anestro profundo. Las de anestro superficial y ciclando, se le puso tablilla nasal a los terneros y fueron un campo reservado. Estas decisiones fueron tomadas porque la actividad ovárica ha dado un resultado de 20% de anestro profundo en la cabeza de aparición y 30% de anestro profundo en las vacas que estaban en cola de aparición. Nos pareció que era atinado suplementar, por más que se veían en buena condición, porque nuestro interés es tener una cabeza de aparición que se vaya manteniendo. No ir perdiendo tiempo en el entore ni descansarnos en que en algún momento se van a preñar las vacas, porque año a año, si no, se va aumentando el periodo interparto y en algún momento se te cae fuera el entore y termina fallando. Entonces hacemos mucho énfasis en la detección temprana de cómo está el estado reproductivo de las vacas y tomar decisiones a tiempo.
O sea, se comenzó a aplicar la tecnología del flashing para las vacas. ¿En qué lugar quedó el destete precoz?
El destete precoz se dejó solo en las vacas primíparas y en la cola de aparición, en la de anestro profundo. No se pensaba hacer, pero en el último momento ya se estaba haciendo un lote. Se terminó haciendo esas 20 vacas de anestro profundo para asegurar un poco. También tomando un poco el año, ¿no? Quizá otro año donde tuvieran bien de pastura, esas vacas con flashing se hubieran terminado preñando tarde, pero se hubieran terminado preñando. Un año como este, donde había poca disponibilidad y calidad de pasto, no nos quisimos jugar y terminamos haciendo destete precoz en la cola de aparición, en el anestro profundo.
¿Cómo realizaron el flashing?
Nosotros el flashing hicimos 30 días, suplementado con afrechillo de trigo, donde arrancaron consecutivamente durante una semana hasta llegar a los 2,5 kilos por vaca. Ahí a los 15 días de comenzada la suplementación, se puso tablilla nasal durante 14 días aproximadamente. La suplementación duró 30, y donde la segunda mitad los terneros estaban con tablilla nasal. 90% de la vaca comían y un 5% no llegó a comer.
Aplicando estas dos tecnologías, ¿se puede comparar en tiempo, en dinero, en resultados? ¿Qué valoración están haciendo respecto a este cambio o esta aplicación de una tecnología que antes no utilizaban, ¿no?
Objetiva, todavía no se hizo la ecografía para ver preñeces. Sí se vio celo en las vacas, como un año normal, creo. Subjetivamente esperamos que haya dado buenos resultados e incluso evaluamos que aunque fueran inferiores, la disminución en costo te permite no necesitar preñeces tan altas para que te signifique positivo. Nos permitía un poco eso, jugar un poco a no necesitar tantas preñeces para que el resultado fuera bueno. La valoración por ahora positiva en cuanto a trabajo, bajar de suplementar 100 días un animal a suplementar 30 días, lo económico de 90 a $30, y esperamos lograr buenos pesos de ternero sin tener que estar suplementando día a día. En ese sentido, si en las preñeces tuviéramos un resultado favorable, creo que año tras año iríamos un poco por esa línea. Disminuir el destete precoz al mínimo, a lo que más se necesita, generalmente vaquillona de primera, vaca de primípara y las vacas multíporas que estén en anestro, en cola de aparición, buscar lo más que podamos hacer flash.
Gracias, Gastón, por recibirnos. Actividades del Plan Agropecuario pensando en los próximos días. Les comentamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia 2023. Este tradicional curso que tiene una duración de 8 meses es semipresencial. Está tutoriado, orientado por todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, con técnicos con expertise, con sapiencia en determinados temas propios de los sistemas productivos, que tienen un vasto conocimiento teórico, pero también una vasta experiencia práctica, que muchas veces es lo importante. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 27 de febrero. Este curso va a estar comenzando el 13 de marzo. Les recomendamos que aquellos que estén pensando en realizarlo, que se vayan inscribiendo, porque en general los cupos se completan y, bueno, muchas veces queda gente afuera. También les comentamos que el próximo 3 de febrero se va a estar realizando la jornada, la gestión del pasto para lograr buenos resultados en el establecimiento Ñapindá de la familia Echenique, y también la parte de salón se va a estar realizando en la cooperativa del Fogón en Sarandí del Gid, un establecimiento que se destaca por los indicadores económicos y productivos, con una sencillez en el manejo, resiliencia y estabilidad en los resultados. Próximo 3 de febrero en Sarandí del G a las 16 horas. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de cría vacuna. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de enero. Tendrán una duración de 6 semanas. El inicio el 13 de febrero. Los tutores, los ingenieros agrónomos Esteban Montes, Alejandro Terra y el doctor Germán Álvarez. Toda la información y las inscripciones a los cursos están disponibles a través de la página web del Plan Agropecuario. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Ahora vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Alejandro Terra.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hemos estado con Gastón Castro justamente en el establecimiento familiar y allí también nos encontramos con el técnico del Plan Agropecuario del Departamento de Durazno, el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, quien se refiere a la situación actual a nivel del país, también teniendo en cuenta datos objetivos obtenidos a través del seguimiento forrajero satelital, lo que está sucediendo, lo que sucedió durante diciembre y lo que se espera a partir de los datos que se han obtenido. También a nivel visual, lo que se está viviendo día a día con los productores. Y bueno, ¿cuáles son los posibles elementos que pueden tener en cuenta hoy los productores para tomar decisiones cuando el partido se está jugando, cuando la situación es crítica, es complicada a nivel país, pero también en esa zona? ¿Qué opciones tienen hoy los productores? Buen día, Alejandro, es un gusto estar conversando contigo. Estamos en una situación compleja, complicada a nivel país, ¿no? Y también en esa zona, me imagino.
Como escuchamos la nota de la familia Castro, la situación climática es bastante similar en todo el país. O sea, venimos estamos en un año de seca y venimos de 3 primaveras secas. Pero bueno, vemos que hay productores que, haciendo caso a los anuncios de posibles años de niña, se toman medidas a tiempo. Y hoy, estando a fines de enero, no dejan de estar preocupados por la situación climática, pero sí, habiendo tomado esas medidas a tiempo, están más tranquilos capaz que otros productores. Eso de prever con tiempo posibles manejos, buscarle la solución, es importante. Y bueno, si no en estas épocas, lo que terminamos haciendo es un poco apagando incendios. Y frente a una misma situación climática, la disponibilidad de pasto y el estado de los animales difieren muchas veces lo que es de productor a productor.
El plan tiene datos objetivos, ¿no? Porque entre tantas herramientas, una que se destaca es el seguimiento forrajero satelital, que nos muestra cuál es la situación del país Pensando en lo que venías diciendo anteriormente, desde lo que uno ve, pero también desde lo que se marca a nivel país, a nivel general, ¿no?
Desde hace unos años el Plan Agropecuario tiene una herramienta que se llama Seguimiento Forrajero Satelital. Es una herramienta que a partir de el índice verde que se toma por imágenes satelitales y la eficiencia del uso de radiación de los distintos recursos forrajeros que tiene un predio, estima la tasa de crecimiento mensual a mes vencido de estos distintos recursos forrajeros de un predio. Los primeros días de enero estuvimos actualizando la información del seguimiento forrajero, que como decíamos, se actualiza a mes vencido, porque precisamos que el satélite pase. Mirando la información de cómo viene la tasa de crecimiento, principalmente del campo natural, lo que notamos es que, dependiendo de la zona del país que estemos, veníamos en un año muy parecido a lo que es el promedio histórico de estos 22 años que tenemos información. Septiembre, octubre, noviembre, muy pegado al promedio. Eso lo que habla es que no tenemos posibilidad de acumular mucho pasto. Y en diciembre sí ya vemos una caída importante de lo que es el promedio. Todo el país está por debajo del promedio en lo que es tasa de crecimiento. Entendemos que por cómo viene enero hasta ahora, mirando los mapas de INEAGRAS, es de agua disponible en suelo, que la primera década, que es hasta donde pudimos mirar, viene en rojo. Estimamos que la producción de enero en la tasa de crecimiento también va a seguir por debajo. Y después, si podemos diferenciar el país, encontramos que lo que es la zona suroeste del país, Canelones, San José, Colonia, Soriano, son las zonas que vienen más afectadas, porque esas zonas vienen desde septiembre por debajo del promedio. Y si uno lo compara con los datos de agua disponible en suelo que nos da INEA, lo pega muy bien. Y después ya lo que es el este es la que capaz dentro de un mal año es la zona que viene un poco mejor, y el basalto que venía bastante en el promedio, en diciembre se ha caído bastante. Y bueno, entendemos que por cómo vienen las precipitaciones en enero, esta situación se va a seguir marcando. Esperemos que empiece a llover para ver si en febrero empezamos a tener una recuperación de esas tasas de crecimiento. Pero sí es bueno adelantar que por más que febrero o marzo sea muy bueno, es difícil compensar lo que no hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, ya nos está marcando, a mi entender, un otoño y un invierno que va a ser, si no tomamos alguna medida a nivel de predio, en los casos que sea posible, alguna siembra, algún verdeo, alguna cosa, hasta la primavera que viene algún problema de déficit forrajero.
Hablabas de que la situación es similar en todo el país, pero particularmente en esta zona, Durazno, Florida, ¿cuál es la situación general, no la de la que escuchábamos justamente de la familia Castro González, ya que ha implementado algunos manejos, como tú decías, para que los efectos no fueran los más negativos?
No, creo que hoy en día en la principal preocupación que se está teniendo en la seca es el tema de las disminuciones en las aguadas. Todo lo que es tajamares están prácticamente secos o secos. Lo que son cañadas, en muchos casos se están cortando. Si uno mira el río Yí, está extremadamente bajo, o sea que hay un problema importante en el tema aguadas. Sobre todo, ese creo que es el principal problema que están afrontando hoy los productores y que es de difícil solución de forma rápida. Y después es un tema forrajero, donde, como bien se escuchaba anteriormente, la producción de forraje en estas tres primaveras no ha sido lo esperado, entonces venimos con una falta de acumulación de forraje, y lo que encontramos es que hay campos que están muy bajos, muy pelados, y bueno, en esos casos hay que empezar a ver qué tipo de medidas se pueden tomar en cuanto a compra de fardos, compra de alguna ración, manejar los lotes de animales dándole las prioridades necesarias a cada categoría según el establecimiento.
¿Y hoy cuáles son las alternativas que tienen los productores a nivel productivo? ¿Qué tipo de manejo de decisiones pueden estar tomando?
Capaz que viendo que ya estamos en mediados de enero, y lo que pueden ser medidas de manejo de control de amamantamiento para lograr alguna preñez más nos puede llevar a lo que son los alargues de los centores. Cualquier medida no vamos a tener respuesta antes de los 15, 20 días. Entonces creo que el productor se debería sentar un poco y ver, primero que nada, financieramente cómo está la empresa. Eso es un punto importante, y hacerse una proyección para adelante desde el punto de vista financiero y económico de la empresa para a partir de ahí ver las necesidades. Gastón en la nota anterior comentaba que bajaron el costo del destete precoz haciendo flashing y había una diferencia de $60 porque a ellos les permitía tener menos porcentaje de preñez. Bueno, capaz que los productores tendrían que hacer ese número, decir, bueno, ¿cuántos terneros yo preciso realmente para ver cuánto esfuerzo hago en preñar más o no preñar más vacas? En base a eso, adelantar algún diagnóstico activovárica o alguna ecografía adelantada para decir, bueno, hay vacas que ya las elimino del sistema, no sé si venderlas o no venderlas, eso cada uno tendrá que ver, pero decir, bueno, es una categoría que no le doy tanto requerimiento, capaz que si tengo alguna categoría recría que necesito sacarla, busco la posibilidad de suplementarla para sacarla lo antes posible. El tema precios es algo que está controversial porque si los comparamos con los valores que tuvimos en este año pasado, que fueron valores históricos, los ganados están un poco bajos, pero si miramos el promedio histórico, no estamos en tan malos valores de animales, entonces esas cosas hay que mirarlas. Pero primero que nada, ver la parte financiera, cómo está la empresa financieramente, qué necesidad de plata precisa, para ahí marcarse objetivos productivos y priorizar las categorías que me van a ayudar a cumplir esos objetivos productivos que atrás está la parte financiera.
¿Un diagnóstico de actividad ovárica sería una medida para tomar?
Sí, sí, sí. Necesitamos preñar más vacas. Lo primero que deberíamos hacer es contextualizar en qué punto estamos. Un diagnóstico de actividad ovárica en este momento por lo menos nos va a decir de dónde estamos parados en cuanto a porcentaje de vacas ciclando o ya preñadas y si están en superficial o profundo. Y bueno, en parte a eso decir, bueno, qué número de terneros yo preciso cosechar. A veces queremos correr la carrera al 90% y no de preñez, y eso no es necesario a veces en las empresas y más en estos años de crisis. Entonces, bueno, dentro de esas vacas que yo tengo, capaz que hoy el impacto más grande sería un destete precoz en alguna de las vacas, pero bueno, primero un diagnóstico de actividad ovárica para saber dónde estamos parados y a partir de ahí ver qué decisiones y ver cuál es la herramienta que más se nos ajusta para preñar esa cantidad de vacas que estamos necesitando preñar, sacando el valor de porcentaje de preñez.
Muchas gracias, Alejandro Terra, por acompañarnos semana a mano con el Plan Agropecuario.
No, gracias a ustedes.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este programa de mano a mano con todas y todos ustedes, esperando que la situación cambie, por lo menos lo referido al clima, las precipitaciones que se acerquen y bueno, nos den un respiro. Antes de irnos, queremos agradecer a la familia Castro González por habernos recibido, toda la familia en pleno, nos atendieron muy bien con Gastón, pero también conversamos con su padre, su madre, con sus hermanos, compartiendo un momento ameno de conversación, también comida riquísima, así que agradecemos por recibirnos, por atendernos muy bien. Bueno, nosotros continuamos la próxima semana con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Hasta la próxima semana.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.